morir. Todo el mundo se lamenta de que pobrecito él, no pobrecito nosotros, ¿no? Dice pobrecito él, pobrecita ella, que ya no van a disfrutar más, ¿no? Eso es lo que significa. Entonces todo el mundo está triste, ¿no? Y ahora dicen, si esta persona ahora le ha ido tan mal, se va a morir, ¿no? Y se va a morir significa eso, ya no puede gozar, y tratan de hacer que goce lo más posible dentro de la situación en que se encuentra. En este sentido, pues cuando llegué acá hace una semana, les contaba que me encontraba de un humor especial, ya que había dos de mis discípulos que se encontraban en esa situación de tener poco tiempo de vida, de seguir permaneciendo. Y explicábamos que eso era una situación desde el punto de vista Vaishnava favorable, ya que de ese modo el devoto puede ponerse más serio, más fijo en el asunto de prepararse para ir al otro mundo, para recibir la muerte. Entonces, desde el punto de vista devocional, es inclusive favorable recibir esa noticia para el devoto que la recibe, no así para los demás que nos quedamos acá y que sentimos que vamos a perder la compañía de ese devoto. Ayer pues se me informó que uno de ellos, antes de ayer, Sriman Priyadarshan Prabhu de Lima, se fue de este planeta antes de ayer en el Trayodasi, y pidamos todos a que haya recibido las bendiciones de Srila Prabhupada. Él tuvo la oportunidad también de prepararse, y en este día en que lo mencionamos a todos los devotos acá del Yatra de Buenos Aires, que pensemos todos un poco de que Priyadarshan reciba la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y como acabamos de explicar, Amara ya Mara Jiva Ma Mara Ma, vivo o muerto, el devoto tiene que ser lo mismo, tiene que hacer servicio. El devoto está en manos del Señor Supremo. Entonces, que Krishna se encargue, especialmente Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es la deidad venerable de nuestro movimiento de Sankirtan, que él ocupe a Priyadarshan y Srila Prabhupada también lo ocupen como mejor lo consideren en el servicio de Sri Sri Gaur Nitai. Él era devoto de Sri Sri Radha Madan Bihari, las deidades venerables de Lima, de Chosica, y hizo muy buen servicio en el Gurukula. Fue uno de los directores del Gurukula de Lima, y organizó un programa de prédica muy bonito en Chosica. Él era de ese pueblo, tenía muchos conocidos, gente importante del gobierno también ahí en Chosica, y gracias a ello, y otro lugar llamado Chaclacayo, y gracias a ello pues organizó muy bonitos programas. Él fue uno de los organizadores de un ratayatra, el primer ratayatra que hubo ahí en ese pueblo, que fue muy bien recibido por los habitantes de allá. Así que de esta manera lo hemos recordado, y pidiendo también que reciba las bendiciones de Srila Bhaktivinoda Thakur en este día. Entonces, así lamentamos la pérdida de un devoto, porque perdemos su compañía, pero no porque sea algo malo para él, para el devoto, ya que el devoto simplemente va a continuar prestando su servicio. Y especialmente en el caso de una gran personalidad como Srila Bhaktivinoda Thakur, él no es una persona, nunca fue una persona como nosotros. Es igual que Srila Prabhupada, Srila Bhaktivinoda Thakur son Nitya Siddhas, nosotros somos Nitya Badhas. Estamos tratando de liberarnos de esa condición de eterna esclavitud en este mundo material, Nitya Badha. Nosotros hemos venido a este mundo material obligados por nuestras actividades pecaminosas pasadas, por la fuerza de nuestras actividades pecaminosas pasadas, hemos recibido un cuerpo material como una cárcel. Y Srila Prabhupada y Srila Bhaktivinoda Thakur, por su propia voluntad, decidieron visitar esta cárcel y también adoptaron un cuerpo material, pero por ser ellos, sus cuerpos materiales se consideran espirituales, espiritualizados, ya que en ningún momento, Nitya Siddha significa que en ningún momento envidiaron a Krishna o abandonaron el servicio del Señor o se olvidaron de él, como ocurrió en nuestro caso. Entonces, estas son personalidades muy especiales, Y Srila Bhaktivinoda Thakur, definitivamente que para él aparición o desaparición es exactamente lo mismo. Simplemente vino a cumplir con un servicio para Krishna. Y por eso a veces decimos, Nita Lila Pravishta Jayam Vishnu Pad Paramahansa. Nita Lila Pravishta, que ahora entró, ha entrado en los pasatiempos eternos de Sri Sri Radha y Krishna. Nita Lila, Nita Lila. Pravishta, ha entrado, ha hecho su entrada en los pasatiempos eternos. Entonces, vamos a aprovechar pues en este día de la desaparición, decíamos no hay diferencia entre aparición y desaparición, vamos a leer unos extractos de una conferencia que Srila Prabhupada dio en la aparición, en el día de aparición de Bhaktivinoda Thakur, el 23 de septiembre de 1969, en la ciudad de Londres. Prabhupada dice, hoy es el muy auspicioso día, es un muy auspicioso día, el día de la aparición del cumpleaños de Bhaktivinoda Thakur. Aquí tenemos la fotografía de Thakur Sachitananda Bhaktivinoda, dice Prabhupada. Él era uno de los acharyas de la sucesión discipular, de esta sucesión discipular que desciende de Krishna. Tenemos un árbol de sucesión, un árbol genealógico de sucesión, una tabla de sucesión que desciende de Krishna, una tabla genealógica. Hay dos tipos de tablas genealógicas o árboles genealógicos. Uno de semen, es decir, padre, su hijo, el hijo de él y así sucesivamente. Eso constituye el árbol genealógico material. Pero también hay un árbol genealógico espiritual, la sucesión discipular. Como, por ejemplo, Krishna, está Krishna. Krishna es el padre original, la suprema personalidad de Dios. Él le presentó el conocimiento védico, le habló el conocimiento védico a Brahma, el señor Brahma. Él se lo habló a su vez a Narada. Narada se lo presentó a Vyasa. Vyasa se lo presentó a Madhvacharya. Y así, en esa sucesión discipular, está el señor Chaitanya. Del señor Chaitanya aparecieron los seis Goswamis. Y así, descendiendo sucesivamente, llegamos hasta Bhaktivinoda Thakur, luego Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, luego mi maestro espiritual, Prabhupada se refiere a Srila Bhaktisiddhanta. Nosotros somos entonces la siguiente generación, dice Prabhupada, yo soy la siguiente generación, y luego mis discípulos, dice Prabhupada. Así que he aquí una sucesión discipular, así que hay una sucesión discipular, y los acharyas, todos ellos son autoridades. Y nuestro proceso de conocimiento es muy sencillo, lo tomamos todo de la autoridad, no especulamos. La especulación no nos va a servir para llegar al verdadero conocimiento. Como por ejemplo, cuando estamos en dificultades legales, vamos a alguna autoridad, un abogado. Cuando estamos enfermos, vamos a un médico, la autoridad en ese campo. De nada sirve la especulación. Supóngase que estoy en una dificultad legal y simplemente me pongo a especular. Voy a librarme de esta manera, de aquella manera, eso de nada servirá. Tenemos que ir a un abogado que conoce las cosas y él nos va a dar indicaciones de que haga esto, haga lo otro y de ese modo quedará libre, quedará en libertad. Igualmente cuando estamos enfermos, si especulamos en la casa de que me voy a curar la enfermedad de este modo o del otro, no, eso es inútil. Tiene que ir a un médico autorizado. Y él le va a dar una buena prescripción y de ese modo se curará. Entonces así Prabhupada sigue explicando la manera en que se recibe este conocimiento y cómo finalmente hay que llegar hasta el maestro espiritual. Si uno quiere conocer la ciencia trascendental, Vijnana significa ciencia, Tat Vijnana. Por ello, la instrucción védica es que Tat Vijnana, para entender la ciencia trascendental, uno debe acudir. Uno debe acercarse a un guru. Tad vijnanartam. Si verdaderamente uno está interesado en entender la ciencia espiritual, tad vijnanartam, guru meva vigachet. Uno debe acudir a un guru. Guru significa esta sucesión discipular que ya expliqué. Así que Bhaktivinoda Thakur es un guru ideal. Él no era un sannyasi, era un grihasta, un casado. Vivía con su familia, con la esposa y los hijos. Aún así era un guru. Así que cualquiera puede volverse guru. No ha de pensarse que solo un sannyasi puede ser un guru. Un casado también puede ser un gurú, siempre y cuando conozca la ciencia. Chaitanya Mahaprabhu, cuando hablaba con Ramananda Roy, Chaitanya Mahaprabhu era un sannyasi. Había nacido, tenía un nacimiento muy elevado en una familia brahmana y era un erudito muy entendido. Y él estaba hablando con Ramananda Roy, un grihasta que era el gobernador de Madrás. Y Mahaprabhu estaba haciendo las preguntas y Ramananda Roy estaba respondiendo. Eso significa que Ramananda Roy estaba haciendo el papel de un guru y Chaitanya Mahaprabhu estaba tomando el papel de discípulo, del discípulo. Así que Ramananda Roy se puso a vacilar, se puso a pensar, yo soy un grihasta, ni siquiera soy un brahmana. Además, estoy tratando con tantos asuntos materiales, soy un gobernante, estoy metido en política. Y Chaitanya Mahaprabhu es un sannyasi nacido de una familia brahmana de clase alta. Por lo tanto, no se ve muy bien esto de que yo le vaya a enseñar a él. Así que él estaba vacilando. Chaitanya Mahaprabhu dijo, ¿por qué estás vacilando? ¿Por qué estás dudando? Dijo, Kiba vipra kiba shudra nyasi kene noi yei krishna tato beta sei guru hoy. Él dijo, no dudes. Ya sea que alguien sea un brahmana o que alguien sea un shudra, kiba vipra kiba shudra. Vipra significa brahmana y shudra. Shudra es la cuarta categoría de ser humano. Brahmana es la primera categoría. Así que kiba vipra kiba shudra. Puede que alguien sea un ser humano de primera categoría o un ser humano de los más bajos, de la más baja categoría. Puede que sea un sannyasi o un grihasta, no importa. Cualquiera que conozca la ciencia de Krishna puede ser un guru. Ese es el veredicto. Ya que la ciencia espiritual no pertenece al plano físico, al plano corporal. La misma se encuentra en el plano espiritual. Muy bonito. Así como cuando uno va a un abogado o a un ingeniero o a un médico, uno no le pregunta si es brahmana o shudra. Uno simplemente quiere saber si es un abogado, eso es todo. Uno quiere saber si de verdad es un médico, si conoce la ciencia médica. Puede que sea brahmana, que sea shudra, que sea sannyasi, que sea casado, no importa. Lo que nos importa, nuestro asunto es buscar a un médico, a un abogado. De modo similar, nuestro asunto debe ser entender a Krishna. Y cualquiera que conozca a Krishna perfectamente, uno tiene que ir donde él. Tad vijñanartam sa gurum eva vigachet. Es el mandamiento védico. No dice que uno tenga que acercarse a un sannyasi o a un grihasta o a un hindú o a un norteamericano. No, gurum, a un guru. Y guru significa que conozca la ciencia de Krishna. Así que este Bhaktivinoda Thakur era un grihasta, un funcionario muy responsable, con mucha responsabilidad, un magistrado. Y era tan excelso que él llegaba de su oficina por lo general a las 5 de la tarde, tomaba su cena e inmediatamente se iba a acostar, inmediatamente. Digamos que a las 7 de la noche iba a la cama y se despertaba a medianoche, a las 12 de la noche. Así que supóngase que iba a la cama a las 7 de la noche y se despertaba a medianoche. Eso es suficiente sueño, 5 horas. Uno no debe dormir más de 5 o 6 horas. Uno debe minimizarlo lo más posible. Los Goswamis solían dormir no más de hora y media o 2 horas. Dormir no es algo muy importante. Hasta los grandes políticos solían dormir 2 horas. Así que especialmente en la línea espiritual se debe minimizar el comer, el dormir, el aparearse y el defenderse. Llevarlo al mínimo. Gradualmente que llegue hasta cero. Raghunath Das Goswami estaba comiendo solo un poquito de mantequilla un día sí y un día no, ni siquiera todos los días. Así que este Bhaktivinoda Thakur regularmente llegaba de su oficina y después de tomar la cena de inmediato se iba a acostar y se despertaba a medianoche y en ese momento se ponía a escribir libros. Él escribió, dejó tras de sí unos 100 libros. Y además excavó el lugar en el que nació el señor Chaitanya y organizó cómo desarrollar ese lugar natal, Mayapur. Él tenía tantas ocupaciones, solía ir a predicar sobre la filosofía de Chaitanya, solía vender libros en el extranjero. En 1896, y ese fue el año en que Srila Prabhupada nació, trató de vender el libro La vida y preceptos del señor Chaitanya, la vida y preceptos del Chaitanya, en la Universidad McGill de Montreal. Así que era un acharya muy ocupado. Por lo tanto, uno tiene que ajustar las cosas y no creer que como soy grihasta, como soy un casado, no puedo ser un predicador. Esa es más bien la ocupación de un sannyasi, de un brahmachari. No, es la ocupación de todos, es para todos. Todo el mundo está sufriendo por la falta de conocimiento. La civilización actual es una civilización animal. No saben nada más que comer, dormir, aparearse y defenderse. Eso es todo. Esa es una civilización animal. El animal no conoce nada más allá de esos cuatro principios de vida: comer, dormir, aparearse y defenderse. Eso es todo. La vida humana está hecha para algo más. ¿Qué soy yo? ¿Qué es Dios? ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Qué es este mundo material? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy a ir después de esto? Tantas cosas tiene uno que aprender. Atato Brahma Jigyasa. Eso es vida humana. No que comer y dormir y tener vida sexual y algún día morir como los perros y los gatos. Por lo tanto, hay necesidad de acharyas, de maestros que propaguen el conocimiento espiritual, conciencia de Krishna. Bhaktivinoda Thakur, aunque era un grihasta, un casado y un funcionario del gobierno, un magistrado, era no obstante un acharya. Así que de su comportamiento, de su vida, debemos aprender cómo uno puede convertirse en un predicador en cualquier etapa de la vida en que se encuentre, no importa lo que uno sea. Hubo un incidente, entonces vamos a contar un pasatiempo y con eso terminamos por ahora esta lectura de Srila Bhaktivinoda Thakur. Esta noche vamos a cantar la canción Jayanilo Premadana en honor de Srila Bhaktivinoda Thakur también, donde se expresan esos sentimientos de separación, viraja, vilap, se llama viraja. Entonces, esos sentimientos de separación por las grandes personalidades y por el propio Señor Krishna, nuestro sentimiento de estar separados, de lejanía. Entonces, esta noche podemos cantar eso. Prabhupada cuenta entonces uno de los lilas, uno de los pasatiempos de Srila Bhaktivinoda Thakur, para hacernos ver cómo de verdad era un funcionario, no solo de nombre, pero estaba trabajando en el gobierno. Además, tuvo tantos hijos. Hay una foto donde pueden ver a Bhaktivinoda Thakur con su esposa y 10 hijos, entre los cuales estaba el maestro de Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Entonces, podemos ver cómo a veces nosotros sentimos una gran dificultad en predicar estando en la vida familiar, y Srila Bhaktivinoda Thakur es un gran ejemplo, porque no podemos decir, algunos de nosotros somos grihastas y no tenemos hijos y podemos por ello predicar. Entonces los grihastas que tienen hijos pueden pensar que yo no puedo porque tengo tantos hijos, tantas responsabilidades, pero Srila Bhaktivinoda Thakur tuvo 10 hijos por lo menos, a los que tuvo que criar. En una ocasión se dice que tuvo 13, no sé si 3 de ellos pues habrán fallecido, pero tuvo que criar 10 hijos, además, y para ello lo hizo como magistrado, lo hizo como funcionario del gobierno, esa era su ocupación, e igual pudo dejar 100 libros, como Prabhupada explicó, además de este conocimiento. De los libros más importantes que explican nuestra filosofía de conciencia de Krishna son los de Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Prabhupada citaba en especial el Jaiva Dharma y el Chaitanya Shikshamrita. Además, este pequeño libro, La vida y preceptos del señor Chaitanya, también era de él, y muchos otros libros, tanto básicos como muy elevados, de la filosofía de conciencia de Krishna. Así que tuvo, de alguna manera, tuvo tiempo para todos, para todo, y debemos pues en este día pedirle a Bhaktivinoda Thakur que igualmente nos apodere para poder complacer, que nosotros podamos complacer a Srila Prabhupada cumpliendo con su misión. Hubo un incidente, dice Srila Prabhupada, muy interesante. Cuando él se desempeñaba como magistrado en Jagannath Puri, el sistema es que en el templo de Jagannath, que es un establecimiento muy grande, el templo tiene 55 ofrendas al día, se le ofrece boga. 55 veces al día se le ofrece boga a Jagannath, al señor Jagannath. Y uno puede, y debido a ello, uno siempre puede conseguirse en el templo unas 500 a 1000 personas reunidas en todo momento. Y ellos vienen de afuera, y sin embargo hay prashadam listo para ellos, ahí está disponible, hay prashadam disponible. Si uno va al templo de Jagannath y les dice que mire, estoy aquí con 100 personas que venimos de visita, queremos prashad, sí, de inmediato está disponible, de inmediato está disponible. Así que es un templo muy inmenso, ese único templo, pero hay muchos otros miles de templos en la India donde se distribuye prashad. Debemos recordar que Prabhupada nos está aquí diciendo muchas cosas por primera vez, era el año de 1969 en la ciudad de Londres, apenas tenía 3 años el movimiento de haber sido formado. Entonces hay miles de templos en la India en donde se distribuye prasadam. Ahora nuestro gobierno actual lo ha reducido, ellos creen que es un gasto innecesario, lo están reduciendo, pero no es un gasto innecesario, ellos no entienden. Anteriormente en la India no había necesidad de hoteles, cualquiera iba a cualquier parte en una aldea, iba al templo y había prasadam. No había necesidad de ir a un hotel, bien fuera que uno pagara o no pagara. Si uno decía, quiero un poquito de prashad, sí, de inmediato, tómelo. Ese es el sistema aún en el día de hoy, hasta el día de hoy. Está el templo de Natadwar en Rajasthan. Uno paga solamente 2 annas. 2 annas significa 1 centavo. Y le dan suficiente prashad para 2 personas. Todo un prashad muy bueno, aún es así. Así que la distribución de prashad en el templo de Jagannath es una costumbre muy antigua. Y Bhaktivinoda Thakur, el templo de Jagannath es administrado por un cuerpo gubernamental. Y es la costumbre que el magistrado local del distrito se vuelve el presidente o administrador principal de ese cuerpo de gobierno. Así que Bhaktivinoda Thakur era el administrador de esa manera, por ser el magistrado de la corte de ese lugar, ya que era el magistrado. El comité gobernante era presidido por él. Y una vez hubo una queja en Orissa, este templo de Jagannath está situado en Orissa, Utkala, ese estado, originalmente pertenecía a Dhruva Maharaj. El hijo de Dhruva Maharaj era Utkala, Maharaj Utkala. Así pues, este Utkala, en ese lugar había un yogi falso, un pseudo yogi, igual que conseguimos hoy en día. Hay tantos sinvergüenzas que se declaran, que yo soy una encarnación de Dios. Pues así mismo, ellos saben, conocen un poco de los poderes místicos, tienen algún poder místico y hacen algún malabarismo y la gente tonta dice, los toma como que Él es Dios, oh, Él es Dios. Así que uno de esos pseudo dioses, un pseudo Vishnu, apareció en una aldea de Orissa. Y estaba bailando la danza rasa. Y la gente necia estaba enviando a sus hijas y a su esposa a bailar la danza rasa con él. ¿Qué les parece? Había tantos de ellos. No solo eso, la gente es tan necia, no saben. Ellos quieren ser engañados y entonces se aparecen engañadores. Y él declaró que yo soy Dios, yo soy Vishnu. Pero también había gente cuerda, había algunos hombres cuerdos también. Y ellos protestaron, objetaron. ¿Qué tontería es esta? Este hombre está bailando con damas y muchachas. Así que presentaron una queja. En esa época era el gobierno británico en la India. Ellos se quejaron ante el gobernador o el comisionado, un funcionario muy alto. Y el comisionado sabía que Bhaktivinoda Thakur, el nombre Bhaktivinoda, el nombre civil era Kedarnath Dutt. Ese era su nombre civil de casado. Así que el comisionado de la división, él conocía, sabía que Kedarnath era un hombre religioso y que era el magistrado a cargo, que estaba a cargo del lugar. Así que le pasó el caso a él para una investigación. ¿De qué se trata esto? Por favor, investíguelo y hágalo lo que sea necesario para corregirlo. Él era un devoto puro y entendía que este sinvergüenza es un engañador, está engañando a la gente, es un farsante. Y está engañando a la gente. Debo investigar. Así que fue a la aldea vestido de civil con algunos policías, algunos agentes de la policía. Ellos también están vestidos de civil. Y tan pronto se acercaron a ese sinvergüenza yogi, él dijo, oh, tú eres Kedarnath Dutt. Muy bien. Yo te voy a convertir en el rey de la India. por favor, no me molestes, no me hagas nada y te voy a convertir en el rey de la India. Ya que él sabía que él ha venido aquí a investigar mi raza lila. Así que Bhakti no Thakur primero que todo le dijo, Señor, usted es un yogi tan grande. Claro, lo que quiere decir esto, que el hombre tenía poderes místicos e inmediatamente pudo darse cuenta de que se trataba de Bhakti Vinod Thakur, que Darnath Das le descubrió el nombre, ¿cómo es? Le adivinó el nombre. Y esto es muy significativo para nosotros porque vemos cómo en el mundo, cuando la gente ve algo un poquito extraordinario, ya creen que es del mundo espiritual, ya creen que es de Dios. Pero está también esta energía material sutil y los yogis pueden manejar, hacer cosas muy asombrosas. Eso no significa que son Dios. Aquí Prabhupada inclusive se refiere a él como un sinvergüenza, y es demoníaco, inclusive es no solo sinvergüenza pero demonio, demoníaco, pero tenía un poder místico y pudo descubrir que se trataba de Bhaktivinoda Thakur. Así que Bhaktivinoda Thakur lo primero que le dijo es, Señor, usted es un yogi tan grande, ¿por qué está en esta aldea? ¿Por qué no va a Jagannath Puri? Ahí hay un templo y el Señor Jagannath está ahí, mejor que usted vaya ahí y vea al Señor y esté feliz. ¿Por qué está en esta aldea? Entonces el hombre contestó, oh Jagannath está hecho de madera, yo soy personalmente el Señor Supremo. Esa es la gran ofensa, ¿no? Demonio, dice. Mientras que allá está de madera. Entonces Bhaktivinoda Thakur, cuando vio esto, era un devoto, se volvió como un fuego. Se sintió insultado. Arche Shiladir Guru Shu Naramati. Según la Shastra, si alguien piensa que hay aquí la deidad, si alguien piensa, oh, esta deidad está hecha de piedra, es piedra a los ojos de los no devotos, pero es la suprema personalidad de Dios en persona para los devotos. Requiere que uno tenga los ojos para verlo así. Así que el devoto lo ve de un ángulo diferente, de un punto de vista diferente. Como por ejemplo Chaitanya Mahaprabhu, cuando él entró en el templo de Jagannath, de inmediato se desmayó. Oh, aquí está mi Señor. Y el no devoto lo que ve es, esto es solo madera, un pedazo de madera. Por lo tanto, para el no devoto, él siempre será madera, pero para el devoto, el Señor le habla personalmente. Esa es la diferencia. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena. Si Dios es todo, ¿por qué no va a ser madera? ¿Por qué no se puede manifestar a través de la madera, a través de la piedra? ¿Por qué no se puede manifestar si Dios es todo? Según la filosofía Mayavadi, Dios es omnipotente. Él se puede manifestar, se puede expresar incluso a través de la madera y la piedra. En eso consiste la omnipotencia de Dios. Prabhupada pues mencionó la filosofía Mayavada, porque para ellos no es así. Entonces, omnipotencia significa que su potencia se puede expresar a través de cualquier cosa. Parasya Brahmana Shakti Tatera Makilam Jagat. Todo el mundo es una manifestación de diferentes energías de Dios. Así pues, así como a través de la energía de la electricidad, aunque la central eléctrica esté muy muy lejana, a través de la energía la central eléctrica se está expresando también acá. Aquí también hay electricidad. A través de este vidrio, a través de estos cables, el poder se puede expresar. Hay un proceso para expresar ese poder, para manifestar ese poder. Así que Bhaktivinoda Thakur se disgustó muchísimo, ya que un devoto no puede tolerar que se blasfeme contra otro devoto o contra Dios. Así que en cuanto el personaje dijo, ¿por qué voy a ir a Jagannath Puri a ver el Jagannath de madera? Yo soy Vishnu en persona. Bhaktivinoda Thakur de inmediato le desordenó a sus funcionarios, a sus agentes, que lo arrestaran. ¡Arréstenlo! ¡Arresten a este pícaro! Así que él fue arrestado, y cuando fue arrestado manifestó un cierto poder místico yógico, y todos los agentes de la policía y Bhaktivinoda Thakur y los miembros de su familia, todos fueron atacados por una fiebre muy alta de 105 grados, más de 100 grados, no, en español es, perdón, eso es en inglés, en español sería 40 y cuántos, 42 grados, bastante, ¿no? De todos modos, entonces son como 42 o 43 grados. Así que cuando regresó a la casa, la esposa de Bhaktivinoda Thakur, Bhagwati Mataji, se llama Bhagwati, se perturbó mucho fíjate lo que has hecho, arrestaste a Vishnu, ahora todos nos vamos a morir. Entonces la esposa también se confundió. Era una gran devota, por cierto, Bhagavati, Mataji. Y mira lo que hiciste, arrestaste a Vishnu, ahora todos vamos a morir. Todos tenemos fiebre, una fiebre tan alta. Bhaktivinoda Thakur respondió, sí, deja que todos, debemos todos morir, pero que este, no importa que caigamos muertos, pero que este sinvergüenza sea castigado, ¿no? Hay que castigar a ese sinvergüenza. Esa es la visión de un devoto puro. Así que el hombre fue llevado a la cárcel y había una fecha, se fijó una fecha para su juicio, y todos esos días hasta ese momento Bhaktivinoda Thakur, el propio Bhaktivinoda Thakur y su familia especialmente, estaban sufriendo de una fiebre muy alta. Muy posiblemente, dice Prabhupada, ese yogui estaba planeando matar a toda la familia. Así que la fiebre continuaba. Y el día del juicio, Bhaktivinoda Thakur, Kedarnath Das, cuando fue a la silla del